Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Quiditas. Hoy vamos a conversar con Nicolás Cruz. Él es profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica y también fue director de dicho instituto en dos oportunidades. Su historial académico es que él es doctor en historia por la Pontificia Universidad Católica, tiene estudio de profundización en historia de Roma en la Universidad degli Studi di Roma La Sapienza y él es licenciado por la Pontificia Universidad Católica. Y el tema que vamos a tocar hoy es sobre el nacimiento del Imperio Romano. Mira, Nicolás, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como pregunta inicial, me gustaría preguntarte sobre el contexto social del paso de la República al Imperio. ¿En qué está? ¿Cómo en ese tiempo no habían clases sociales directamente, pero sí habían distinciones de orden? Está la más importante, que era la orden senatorial, también está la orden ecuestre. No sé si nos puedes contar un poco de la división social durante ese periodo, por favor.
Buenos días todavía, ¿no? Hay que entender la ordenación social de Roma en ese periodo. O sea, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, siglo II y I antes de Cristo, como una situación que es muy dinámica. Roma en ese periodo ya ha conformado un imperio. Y como sucede en los casos de los imperios, los estudios imperiales demuestran, se generan situaciones que son, digamos, muy dinámicas. No solo conquistar un imperio, sino que después intentar ir progresivamente administrándolo. Y esto incide mucho en la ordenación social de Roma, que, como decía, es bastante dinámica, dado que empieza a tomar un gran protagonismo lo que se ha mencionado como el orden ecuestre. Mientras el proceso de conquista o la dirección de ese proceso de conquista correspondió a quienes tradicionalmente habían dirigido Roma, vale decir, el Senado romano, la aristocracia o los patricios, son todos términos, digamos, que son equivalentes entre sí. La incorporación de provincias, el desarrollo comercial, social que se produjo, hizo que grupos sociales como el orden ecuestre empezaran a tomar más importancia dentro de esta administración. Entonces, uno de los motivos que se esgrime de la crisis de la República Romana es entiendo República como gobierno del Senado, básicamente compuesto por romanos y crecientemente por italianos. Ese orden empieza a cambiar debido a toda esta nueva cantidad de fuerzas sociales, grupos que empiezan a aparecer dentro de las tierras conquistadas y que buscan encontrar alguna representación dentro del sistema romano.
Claro, entonces si pudieras, por ejemplo, comentar un poco más sobre los patricios, los plebeyos. ¿Eran lo mismo los patricios que la concepción de nobles?
No, patricios es un término un poco más antiguo, vamos, y se refería más específicamente a la aristocracia romana. Patricio viene de padres, de las familias que indicaban tener algún antecedente relacionado con la fundación misma de la ciudad.
Ya, perfecto. ¿Y los plebeyos qué eran? ¿El resto de
La
la
plebe.
sociedad?
La plebe romana, claro, son sociedades premodernas, ¿no? Entonces, generalmente se dividen entre la aristocracia y el resto de los ciudadanos. Y el resto de los ciudadanos recibían el nombre genérico de plebeyos, pero dentro de esos plebeyos había una gran diferencia social, ¿vale? Es decir, plebeyos casi venía a ser equivalente a decir no aristócrata,
Perfecto.
que es una forma de ordenación social que, con todos los cambios que tú quieras, dura hasta el siglo XIX, o hasta el siglo XVIII, fines del siglo XVIII.
Nicolás, parte también de la, ¿Cómo era la movilidad social en la República en contraposición con el Imperio? Tengo entendido que durante la República fue más bien estática y con el tiempo empezó como a dinamizarse, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo concuerdo con esa afirmación que tú haces. Lo propio de un imperio, y sobre todo en el caso romano, y eso es lo que hace interesante su estudio, hay una gran movilidad social, no solo dentro de Roma, no solo dentro de Italia, sino que se empiezan a incorporar muchos grupos que provienen de las, o que tienen su base en las provincias romanas. Y esto está descrito magistralmente por un historiador romano que se llamó Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural. Y él va ahí narrando cómo a partir de las riquezas que empiezan a circular dentro del imperio, que vienen de Asia, de África, de todo el mismo resto de, o de buena parte del resto de Europa, empiezan a surgir grupos nuevos, muy ricos, ligados a la producción, al comercio, etcétera, que van moviéndose dentro de la escala social de Roma y alcanzando lugares bastante preeminentes.
¿Y eso era normal en la antigüedad o era algo más que fue más o menos inaudito dentro del Imperio Romano?
Inaudito, podríamos decir novedoso.
Ya.
Que Roma es el primer imperio propiamente tal. Hay antecedentes como el imperio de los persas, etcétera, pero son experiencias mucho más agotadas en su extensión y en su tiempo. El imperio romano en ese sentido tiene un carácter inaugural dentro de la historia. Por lo tanto, se convierte un poco un caso de estudio en sí, que tú o nosotros vamos a encontrar algunos equivalentes recién de nuevo en el siglo XVI con el imperio español, el imperio portugués, el imperio español tan importante para, y decisivo para nosotros. Entonces son situaciones nuevas que se van dando en este periodo, por lo tanto era más novedoso, es una novedad histórica y con una serie de procesos al interior que son muy importantes y muy, muy propios de ese periodo, como es, por ejemplo, la gradual concesión de la ciudadanía romana a los integrantes del imperio, a los habitantes de lo que antes eran, o lo que se denominaba las provincias romanas. Y eso sí es un hecho histórico de una enorme trascendencia que no se vuelve a recuperar nuevamente reiniciada hasta el siglo XIX propiamente.
Claro, le quiero preguntar respecto a las virtudes romanas, ¿cuál fue su importancia dentro de la historia de Roma y si tuvo alguna importancia dentro de la expansión del imperio o de alguna importancia dentro de la configuración del imperio?
Gran y compleja pregunta, Mariano, no es fácil. Las virtudes son una construcción histórica y llegan a la categoría de virtudes aquellos usos, prácticas, convicciones de ciertos grupos sociales dentro de una sociedad y que tienen la fuerza para hacerlas colectivas. Y en el caso romano, esas virtudes son virtudes de proveniencia aristocrática, de proveniencia de la antigua Roma. En Roma, efectivamente, se valoraba mucho lo que eran las costumbres antiguas del pueblo. Los usos antiguos que se establecían lograban una cierta estabilidad y un reconocimiento, al menos claramente de los grupos dirigentes. Todo eso está magníficamente ilustrado en la Eneida de Virgilio, que justamente contiene el poema toda una mirada hacia el pasado de Roma, ¿no? Que se entiende que son propiamente los comportamientos romanos.
Nicolás, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿en qué contexto nace el Imperio Romano? Cuando tengo entendido que ahí tiene una gran importancia Julio César y una guerra civil que ocurre, no sé si nos puedes explicar un poco de eso.
Hay una confusión en los términos que es propio de la historiografía dedicada al tema. Nosotros hablamos de Imperio Romano en dos acepciones, ¿eh? El primero, imperio como conquista territorial, formación de un imperio, ¿no? Pero luego, bueno, ese hecho sucede a partir de las guerras contra los cartagineses y luego las victorias de Roma contra Grecia y progresivamente la formación de un imperio. Pero luego conocemos con el nombre también de imperio, le asignamos el mismo nombre, a una forma política de gobierno centralizada en la figura de un emperador. Eso es a partir de Augusto, técnicamente, ya con César puede haber antecedentes. Y eso se refiere a la forma de administración del imperio, y eso es un hecho que se da ya claramente a partir del siglo I después de Cristo. Entonces, existe esa dualidad de los términos. Ahora, el Imperio Romano, como acción de conquista, posterior administración, es un hecho plenamente republicano, del periodo de la República.
Y eso, pero básicamente ya la idea cuando ya está la orden administrativa del imperio, ¿en qué contexto se da esa generación del imperio, ya con emperadores? ¿Cuáles son los antecedentes principales de ese periodo?
En el periodo de la llamada República Tardía, siglo II, pero muy especialmente en el siglo I antes de Cristo, ahí se encuentran los antecedentes de este proceso en el cual el poder, que antes había sido más bien colectivo, del Senado, de los aristócratas, comienza a concentrarse en figuras particulares. Julio César, Pompeyo, el primero. Julio César, Marco Antonio, etc. Que son figuras que tuvieron un espacio dentro del Senado, pero cuyo poder proviene de los ejércitos que ellos tienen, de las legiones que ellos comandan. Y aparece, y la figura de Pompeyo, yo personalmente la encuentro muy atractiva en ese sentido. Son hombres que tienen un poder militar incontrarrestado en Roma. Quiero decir, si en un momento tú sumas todas las legiones que responden a Pompeyo, esas legiones son más poderosas que todo el resto de las cuales dispone el Senado. ¿Qué decir con Julio César? Una figura militar indiscutida. Y por lo tanto, eso tiende en las sociedades romanas o de cualquier periodo a traducirse en poder político. Y ahí hay tres figuras que te las grafico muy, intento ser lo más claro y sintético que puede ser. Pompeyo siempre se dio a sí mismo un lugar dentro del sistema republicano. No aspiró a sustituir al poder republicano. Julio César sí. Julio César sí. Y los proyectos de Julio César eran enormes. Y de ahí se deriva su asesinato. Recordemos, Julio César fue asesinado en sede senatorial, siendo indiscutidamente el hombre más poderoso de Roma. Y luego está Augusto, primer emperador romano, 27 antes de Cristo, 14 después de Cristo, para ordenarnos un poco con las fechas, quien desde el poder va a reglamentar esta situación de lo que son las fuerzas de las legiones romanas y las va a incorporar al sistema.
¿Cómo es su visión de Augusto y cómo él logra allanar este camino para la creación de Bueno, de lo que se llamó inicialmente el Principado Romano, que era como la primera parte inicial del imperio.
Bueno, Augusto responde a un proceso, ¿no? O sea, por muy capaz, indudablemente, que él haya sido, ¿no? Y es la figura que logra, a través de un largo gobierno, porque César muere el 44, el 43 ya Augusto debuta en política a los 19 años y va a gobernar Roma hasta el 14 después de Cristo, hasta su muerte. Entonces tiene un largo tiempo que puede desarrollar, o sea, irse formando y desarrollando este diario de las nuevas formas de gobierno que rescatan algunos aspectos antiguos. El Senado sigue teniendo una presencia, los senadores lo siguen teniendo, la aristocracia romana es bien tratada en términos de que él podría, quizás con grandes consecuencias políticas, pero podría haber intentado destruirla. En cambio, él busca formas de sintonía, de acuerdo con ese grupo social. Y Augusto, yo creo que se puede describir como un gran articulador de esta enorme variedad y diferencias de intereses que circulaban dentro del Imperio Romano. Y de alguna manera, debido a su obra política, si ya nos queremos referir a él en términos personales, obtiene que grupos muy distintos dentro del imperio se sintieran representados en la figura central del emperador. Y esto va a seguir, ¿eh? O sea, no es una obra de él. Se sientan las bases de un sistema imperial que va a continuar en el tiempo. Por los años que yo tengo, se han pasado por la vía de muchas corrientes historiográficas. Y hubo una que predominó por mucho tiempo que le daba a la figura personal una enorme importancia y la convertía como en el centro del proceso. Luego hubo en la década de 1960 y siguiente una reacción que indicaba que lo único, o sea, que la cuestión fundamental eran los procesos y que los individuos no tenían mayor incidencia en la historia, la figura individual. Y que el proceso habría seguido igual. Hoy día se busca más establecer un cierto equilibrio entre proceso y figura. Y esto lo digo porque probablemente Roma se habría convertido en un sistema imperial de todos modos. Pero muchos de los aspectos de la forma en que lo logró esta generación de un cierto consenso al que yo he hecho referencia tienen que ver con la figura de este emperador.
Le quiero preguntar también sobre, bueno, los primeros emperadores, la primera dinastía, los Julio Claudio, todos eran parientes en algún sentido de Julio César, y incluso Augusto era nieto de una hermana, si mal no recuerdo. Eso, bueno, inicialmente todos ellos eran parientes, pero después se tiende como a adoptar muchas veces, incluso algunos, gente que venía fuera de la consanguinidad. No sé si nos puede comentar un poco cómo se daban esas estructuras de sucesión. Tengo entendido que era normal en la antigua Roma, pero me parece, no se me parece como especial que los Julio Claudio tuvieran ese vínculo con Julio César. ¿Era tan importante la relación de Julio César para el pueblo romano que durante esos años se dio ese tipo de sucesión?
El largo gobierno de Augusto tuvo un problema. O sea, partamos de un hecho. Ya con Augusto, antes decíamos con César, ya se ha establecido el poder personal en Roma. El poder tiende a concentrarse, efectivamente se concentra en una persona que dirige todo el sistema militar, el sistema administrativo. Comparte parte, pero fundamentalmente se concentra. Y por lo tanto eso ya se establece en ese momento. Lo que va a introducir este sistema como una novedad muy fuerte, desconocida en Roma, es la sucesión directa. la herencia o la transmisión de un poder político de un gobernante a otro. No hay que engañarse, en el Senado eso no existía. Un hijo de un senador probablemente podía llegar a ser senador. Estamos hablando de una aristocracia más bien pequeña. Pero no heredaba el cargo del padre. De alguna manera tenía que ganárselo, contar con los apoyos, etc. En el sistema imperial, en cambio, se va a introducir esta novedad desconocida, que es que el gobernante entrega el poder a un sucesor. Y en el caso de Augusto, el problema es que no tuvo hijos hombres. Y eso puede ser aparecer como menor dentro de la historia, pero determinó muchas cosas. De modo tal que finalmente él terminó eligiendo como sucesor a un hijo de su mujer, a un hijo de su mujer, pero un hijo del primer matrimonio de su mujer, que es Tiberio. Y luego, entonces fue ya armándose la sucesión del resto de los emperadores de la dinastía de Julio Claudia, que claro, provenían de este tronco que tú mencionas, pero que tenían que hacer un camino para llegar al poder, porque no quedó una línea sucesoria clara, así, decisiva. Y se estructuró de esta manera, y luego, con el tiempo, ya van a empezar a aparecer emperadores que provienen de las provincias más cercanas a Roma, y posteriormente, más adelante, ya de provincias de los límites de Roma.
Perfecto. El Imperio Romano se tiende como a dividir en principado y dominado. No sé si nos puede hablar un poco por qué ocurre esa división. Tengo entendido que Diocleciano fue el que pasa de ahí al dominado. ¿Cuál es el cambio ahí?
El principado, establecido por Augusto, un poco en los términos que hemos conversado, si son adecuados, indica que la figura política era un príncipe, o sea, un primero entre iguales, el primer funcionario del Estado, el primer ciudadano del Estado, pero ciudadano, con un poder compartido. Lo que se puede observar en la historia de Roma de los siglos posteriores es este camino hacia una suerte de monarquía, que es un proceso que se empieza a dar en el siglo III y que ya en el siglo IV está instalado. Y eso es un acercamiento de todo este largo proceso romano a lo que son las teorías políticas del Oriente y a lo que había sido y seguía siendo la práctica política del Oriente, en el cual el poder reside en un monarca. Y ese monarca no es el primero entre los ciudadanos, es un monarca, es un gobernante que está, por decirlo de alguna manera, entre el pueblo que gobierna y los dioses que apoyan a ese país o sociedad.
En ese sentido, el principado era más que nada como una reunión de... No sé, da la impresión como una reunión de cargos públicos que se reúnen muchos en la idea del emperador, no sé, y después se pasa como algo más cercano, que es una monarquía como absoluta, algo así, o no sé qué si esa impresión es correcta.
El principado buscó definirse a sí mismo en los términos que tú señalas. Gobernante articulador de la diversidad que implicaba este tremendo imperio y que recurría a mecanismos legalmente establecidos para gobernar, más otros que en consenso se crearan a partir de las novedades que se iban produciendo. Y esa es una definición general, como todo este tipo de definiciones, que tiene sus aciertos, pero hay que reconocer que en el proceso propio histórico, en el desarrollo de la sociedad, el poder se concentraba cada vez más en las manos del emperador con su sistema imperial. Piensa que este es un periodo en que nace y se desarrolla lo que se llama la burocracia romana. Es decir, ese enorme aparato estatal que a través del cual se gobierna Roma y las provincias. Y empiezan a surgir una suerte que se ha identificado en historia política, en historia de la administración pública, como los primeros grandes ministerios de la historia.
Una de las dinastías más importantes, que está la de los Antonino, no sé cómo se llama, algunos lo llaman como Ulpia Avelina también, y que fue tan importante, fue el periodo de mayor desarrollo del Imperio Romano. ¿Cuáles fueron las características de esa dinastía que le permitió dar esa importancia?
Que es un periodo en el cual ya está asentado el imperio. Lo de con gobernadores muy capaces, muy ilustrados, el cual este intento de consenso, de consensuar los grandes temas de Roma, llega a un, o obtiene un funcionamiento que es beneficioso. La idea que se desarrolló durante un tiempo, que hoy día, bueno, ha sido muy revisada, es esa idea de que el siglo II, primero y segundo, representen como el mayor desarrollo del Imperio Romano, viendo a la luz de lo que de las transformaciones posteriores, no resulta tan claro, ¿no?, verlo de esa manera. Porque aquí hay otro actor que puede entrar a nuestra conversación, que es la historiografía. La historiografía romana parte con, la historiografía moderna parte con Edward Gibbon y su libro clásico de Decline and Fall of the Roman Empire, siglo XVIII. Este es un historiador ilustrado que escribió una historia muy, muy bien hecha, muy, muy bien hecha, y él introduce esos dos conceptos. Dice, lo que vale la pena estudiar de Roma es su decadencia y caída. No tanto la República, el estudio sobre el sistema republicano romano es posterior. Y la segunda idea que introduce es que el periodo de oro, o sea, Gibbon dice el periodo más feliz, no solo de la historia romana, sino que de la historia hasta él, ha sido este periodo del siglo I y II después de Cristo. Y luego, en su opinión, viene posteriormente un periodo de decadencia.
Lo que me gustaría preguntarle es cuál fue el rol del estoicismo en el Imperio Romano. Tengo entendido que Séneca fue estoico, Marco Aurelio, que también pertenecía a esta dinastía de la que estamos hablando. Cicerón también preso en la República. ¿Hubo alguna importancia el estoicismo en el desarrollo de Roma o no?
El estoicismo medio, que es el que sobre todo impactó más en Roma, fue, y relacionando con lo que conversábamos hace un rato atrás, es aquella corriente de pensamiento en el cual se recepcionan, reelaboran y difunden las virtudes romanas. Es una escuela, diríamos en ese sentido, que le da al pasado romano, a la construcción de ciertas formas de comportamiento en el tiempo, una gran importancia. Y que tuvo no solo mucho impacto en la filosofía, sino que en el reclamo por una cierta forma de vida, por valores, por cultivo de ciertas virtudes en una amplia gama de la sociedad romana. Y terminó siendo ya en los tiempos de Séneca, tiempo de Plinio el Viejo, un estoico también un poco particular, pero muy, muy importante. Una corriente de pensamiento, como decía, que valoraba estas virtudes. Una cuestión central, Mariano, mira, El imperio, la construcción del imperio, su administración, etcétera, generó en Roma una enorme riqueza que empezó a circular en el imperio romano. Y Roma fue una ciudad muy beneficiada por este enriquecimiento. El pensamiento estoico aprobaba todo este proceso de conquista, de administración. Era partidario Séneca, absolutamente, Plinio el Viejo, absolutamente, y otro. Pero la idea de ellos es que el enriquecimiento no debía ir o suprimir las virtudes romanas. No se contraponían. Catón era un hombre que seguía sus cuentas, pero con mucho cuidado, y él decía: una vida bien realizada, una vida bien desarrollada, es una vida de trabajo, y eso genera riqueza. Pero esa riqueza no se debe convertir en consumo, no se debe convertir en lujo, no debe cambiar las formas antiguas de vida de las cuales provenía Roma. De ahí que el discurso estoico romano tenga un componente de denuncia del lujo o del consumo excesivo. En el mismo periodo que tú puedes mencionar a Séneca, probablemente, se ubica el Satiricón de Petronio. Y ahí hay una muestra, una exhibición de lo que es el lujo, el consumo, a partir de una riqueza circulante entre grupos sociales nuevos. Entonces el estoicismo siempre tuvo un rasgo, un sesgo aristocrático de cultivo de las virtudes antiguas y rechazo a ciertas novedades que se producían dentro del imperio en las nuevas condiciones.
Perfecto. Me gustaría preguntarle sobre la evolución del cristianismo, y me tengo entendido que fue desplazando de a poco el estoicismo. ¿Y cómo se desarrolla el cristianismo hasta llegar a ser la religión oficial del imperio?
La historia tiene algunos enigmas, algunas preguntas muy ricas y muy complejas, y esas ciertamente es cómo esta religiosidad surgida en una provincia, con todo respeto, más bien marginal en relación al centro del poder, cómo va en un periodo de tiempo largo, si tú quieres, pero no tanto si lo miras para lo que es una revolución espiritual, religiosa, independiente de lo que la gente piense, pero de la más grande dimensión. ¿Qué hizo que la gente adhiriera al cristianismo? Las personas, de todos los grupos sociales, incluso inicialmente con mucha fuerza en sectores populares, otros que nosotros llamaríamos hoy día sectores medios, en esta forma de escala social, entre las mujeres, que no habían tenido mucha participación en la vida pública, cultural, romana. El hecho es que sí, lo hizo, y verdaderamente va a introducir en la historia de lo que había sido el imperio, con todas las consecuencias que ha tenido a lo largo del tiempo hasta nosotros, introduce esta religiosidad nueva que no desplaza tanto el estoicismo, porque el estoicismo tenía algunas afinidades, podríamos decir, algunos puntos de convergencia con lo que es el cristianismo, no en su aspecto teológico, en otros había mucha distancia, como por ejemplo respecto al tema del suicidio, que para los estoicos era aceptado, pero sí, el cristianismo terminó subsumiendo al estoicismo. O sea, los herederos, los tataranietos de los estoicos. En otros escenarios históricos, en otros momentos, yo creo que probablemente fueron cristianos, católicos, directamente.
Y esto nace un poco, o sea, empieza como a materializarse con más fuerza, no tengo la impresión, como con Constantino, y termina ya de establecerse ahí con Teodosio y San Ambrosio. Pero me acuerdo que hubo un conflicto, porque San Ambrosio tenía un conflicto también, hasta el partido pagano, si no mal recuerdo, y estaba también una idea de senadores católicos. No sé si nos puede hablar de ese conflicto y cómo termina de materializarse ahí, cuando ya el emperador Teodosio termina, no sé cómo decirlo, pero sometiéndose al poder de Dios, de alguna forma.
En esto no hay respuestas únicas. No son temas que estén cerrados, y yo creo que no lo van a estar prácticamente nunca. Digo esto por lo siguiente. Constantino, ¿qué es? Es un revolucionario que se declara obispo de la iglesia, que convoca al concilio, etc. Por lo tanto, un anticipado de su tiempo. Esa es la idea de Paul Vane. Paul Vane ha sostenido esa idea, Marta Sordi en Italia. Pero también en la posibilidad es que al final el poder político termine oficializando ciertos movimientos, ciertas corrientes que se generan dentro de la sociedad. Y efectivamente, a lo largo de la historia y del presente, muchas veces uno observa que el poder político no es que ponga el tema y lo resuelva, sino que responde a lo que son movimientos importantes y significativos dentro de la sociedad. Y es probable, y además es mi opinión, no porque no tenga mucho valor, pero es mi opinión que ya el cristianismo se había extendido por la sociedad. Y lo que hace el poder, Constantino en este caso, con sus características personales, etc., es sancionar, darle una sanción más oficial a lo que era el movimiento espiritual, religioso y social en términos de lo que es una sociedad. Entonces, el cristianismo no es, claro, cuando recibe ya la sanción del poder político, cuando el poder político más tarde lo va a oficializar, etc. Eso genera otros pasos, pero sobre un movimiento de cristianización que se había producido en la sociedad y que yo lo encuentro al menos muy interesante, muy apasionante y no fácil de desentrañar. ¿Por qué? Salvo que tú le asignes un motivo superior, pero hablando desde el punto de vista de la sociología, de la religión, siempre ha sido un caso muy interesante estudio de la forma en la cual una sociedad se cristianizó a partir de una religiosidad que no era propia romana. Es un tema abierto, sigue la discusión.
Ya el declive y fragmentación de Roma, ¿cuáles fueron las principales razones? ¿Hay algún rol del cristianismo o no sé? Ya. ¿Usted?
Sí. El término decadencia de Roma, hoy por hoy ha sido revisado completamente y más bien descartado. Decadencia es un término que conceptualmente implica transitar desde una altura hacia un declive, hacia una zona más baja. Y en cambio lo que se observa en el siglo III, IV, V en Roma es un enorme proceso de transformaciones, lo cual Roma deja de ser el centro del imperio, en el cual las provincias de las fronteras, encargadas de las fronteras, empiezan a tener un papel fundamental. Los emperadores vienen de esas provincias, son los comandantes militares. Hay un cambio enorme dentro del imperio, una gran cantidad de transformaciones. Una cuestión central que a partir del siglo II, algún momento del siglo II, inicio del siglo III, la parte oriental del imperio comienza a ser más rica que la parte occidental. Y también el poder económico, quiero decir, el poder de riqueza, tiende a representarse en el poder político. Entonces, lo que hay, hablábamos recién del cristianismo, imagínate lo que es eso. Ahora hablamos del poder económico, militares, etc. Entonces, es un periodo de transformaciones en el cual, por cierto, esa estructura imperial con Roma, cabeza del mundo, etc., va perdiendo fuerza y van ganando mayor expresión lo que son las provincias, digamos, periféricas o otras partes del imperio. Y si el cristianismo tuvo alguna influencia, bueno, volvemos a Gibbon, a Edward Gibbon, ese libro que hemos comentado. Gibbon fue el que puso esa idea en el siglo XVIII. Gibbon es un ilustrado, plenamente. Y él dice que el cristianismo fue fundamental en la decadencia del Imperio Romano por dos cosas, porque es un historiador muy agudo. Dice primero, porque el cristianismo introdujo esta cultura de la paz en el imperio. Y sostiene él, el imperio se basaba en la cultura del dominio. Y por lo tanto, la cultura de la paz y su difusión debilitó al imperio como forma de dominio sobre otro. Y segundo, y mira este punto, él dijo que la iglesia comenzó a sustraer las mentes más inteligentes y más desarrolladas intelectualmente de Roma e incorporándolos a la iglesia. Y por lo tanto, esos grupos, decía Gibbon, dejaron de llegar al sistema político y administrativo romano. Y eso también terminó debilitándolo. Pero las ideas de Gibbon, en ese sentido, muy importantes en su época y para lo que es la historiografía, cómo él marcó la manera de estudiar. Hoy día, no la investigación más moderna ha ido un poco en contra de sus ideas. Primero, porque hubo muchas legiones cristianas. Y esas legiones compuestas por soldados cristianos combatían al momento de cumplir sus órdenes de manera muy, muy destacada. No hubo una oposición entre ser soldado romano y ser cristiano. Y en el segundo plano, a no mucho andar, muchos cristianos, muchos, fueron funcionarios romanos. Constantino se rodeó de muchos funcionarios cristianos y los gobiernos posteriores, Teodosio, etc., también lo hicieron, ¿no? Pero hoy día, ya puesto a hablar así en términos concretos, yo creo que el cristianismo no afectó lo que fueron las transformaciones y los cambios. Fue un factor de cambio, pero no en un sentido de ir de arriba hacia abajo. Y como pasa en la historia y en el tiempo presente muchas veces, son movimientos o procesos que se van dando dentro de una misma sociedad que van emergiendo y tomando fuerza en cierto momento, hasta ya hacerse completamente visibles, como fue el caso del cristianismo dentro del imperio.
Se me fue en su momento. ¿Cómo era la vida sexual en el imperio?
Exagerado mucho, probablemente, en que la vida sexual de la élite romana, está hablando un poco de eso. Era muy activa, es muy libre en ese sentido, ¿no? Recuerda que buena parte de la historia de Roma fue hecha mucho tiempo por historiadores católicos, hombres. Y por lo tanto, la historia del cristianismo se hizo y fue escrita como contraposición de lo que era la vida romana, pues, para explicar y explicaban por esa vía cómo es que el cristianismo había superado a Roma. Y uno de los aspectos en los que se recurrió fue a desarrollar esta percepción de que la élite gobernante romano, los gobernantes romanos, sobre todo el siglo I de la dinastía Julio Claudia que tú mencionabas, promovían una vida no solo desenfrenada, no solo en el plano sexual, sino en el plano del consumo, de la alimentación, del vestido, etc. Entonces, nosotros no disponemos de mucha información o de información abundante al respecto. Esta historiadora Mary Beard, que hoy día tiene tanta difusión, ella es bastante cauta al respecto. Dice que los romanos eran mucho más pudorosos de lo que habitualmente se ha dicho. Y ella respalda en el estudio de las fuentes, de los escritos de la época, pero también en todo el trabajo arqueológico que se ha desarrollado. Entonces, todas estas imágenes sobre Pompeya, efectivamente son imágenes de la época, pero responden a un cierto grupo, en un cierto momento, en un determinado lugar. Pero la vida afectiva, social, sexual de los romanos no es un tema sobre el cual haya mucho conocimiento, en cambio sí es un tema sobre el cual se ha servido como una buena fuente para distintas creaciones literarias. Quiero ejemplificar con uno. Si hablamos de comportamiento sexual festivo, social, así llevado al extremo, hablamos de Nerón. Eso sería como así, lo que siempre se pone como ejemplo, así, la quinta esencia. Pero varias de las costumbres que se describen sobre Nerón de manera tan negativa en la época eran costumbres orientales, que en Oriente tenían una cierta práctica común. Y la acusación política de fondo y que servía de fundamento muchas veces era que Nerón quería imponer en Roma una monarquía oriental. Y de ahí también la crítica a las costumbres. No quiero decir que no fuera una persona que, digamos, de una vida sexual, si es el tema que te interesa, muy activa, ¿no? Y muy colectiva, con muchos amigos, muchas amigas, muchas fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero comportamiento de la gente media que formaba parece haber sido más menos excesivo de lo que se dice, teniendo en cuenta, y para unir temas de los que hemos conversado, por cierto, que el cristianismo fue el gran regularizador de la vida afectiva y la consiguiente vida sexual. Fue ahí donde se estableció una cronología: primero el matrimonio, el compromiso, el matrimonio, la sexualidad, que ha tenido tanta, o que tuvo tan, una predominancia tan indiscutida hasta la década de 1960, de la época de la llamada revolución sexual, en que ya se consolidan otra vez cambios que venían sucediendo a lo largo del siglo XX, pero explota, ¿no? explota en ese sentido. La vida sexual o la vida privada de los romanos, a fuerza de no ser muy conocida y ser un tema muy atractivo, ha tenido un desarrollo, digamos, se ha fijado más en la espectacularidad que en el fondo empieza. ¿Cómo se organizaba, cómo se regulaba la vida sexual en una sociedad precristiana? Esto es un tema para la historia. Muchas veces quienes lo estudiaron en algunos momentos de la historia pensaban que lo distinto era negativo. Y por lo tanto, en Roma, pero eso siguió mucho tiempo, Mariano, el amor no era una exigencia del matrimonio. El amor como exigencia del matrimonio, primero amor, luego matrimonio, es algo del siglo XX. Y es algo de las primeras décadas del siglo XX. O sea, ayer, en comparación con lo que estamos hablando. En Roma no. En Roma mucha gente se casaría por amor, pero no era culturalmente, afectivamente, un requisito. Tú te podías casar con una mujer mucho mayor que tú, por variados motivos, con una mujer mucho menor que tú. Te podías casar porque tus padres lo habían decidido así, a una edad en que iba a pasar mucho tiempo, o una X cantidad de tiempo, antes que ese matrimonio se consumara. Eso es lo distinto. Entonces, a veces se ha juzgado bajo parámetros que de otros tiempos, y se ha insistido en esa diversidad que existía.
Bueno, lo que hemos tocado más que nada es lo que se entiende como la unificación de lo que fue todo el Imperio Romano en su conjunto, y después cae la parte occidental. Pero mucho se trata de hacer esa distinción entre el Imperio Romano Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Pero para usted, ¿el Imperio Romano Oriente siguió siendo el Imperio Romano? Porque hay mucha gente como que de repente dice, no, eso fue otra cosa, era como los griegos, en la Edad Media también se trató de hacer esa distinción. Y muy, como usted comenta también, los ilustrados también tienden a como a menospreciar lo que fue el Imperio Romano de Oriente. ¿Cuál es su apreciación sobre eso y si siguió siendo el Imperio Romano o no? La parte oriental, me refiero.
En algún momento, estas dos áreas o almas que tuvo el imperio comenzaron a distanciarse y a perder contacto. Y en la parte occidental dejó de haber un imperio. Hubo intentos imperiales, Carlomagno, etcétera, pero dejó de haber, o sea, un gobierno central, una ley más o menos común, una administración, y a la vez simultáneamente se perdió el contacto con Oriente, se disminuyó muchísimo, y por lo tanto, en ese proceso de las transformaciones de la historia, creo que reclamando un largo periodo común, no solo de dominio de Roma sobre el Oriente, sino que también toda la formación de una cultura común de fuerte proveniencia oriental, dejó de realizarse. Y de ahí que dentro de la historiografía haya una tendencia de muchos de hablar del imperio ya bizantino, de Bizancio, que bueno, puede ser una creación de la época de Constantino, pero para marcar ya el hecho de que en los aspectos más fundamentales es una historia propia de un determinado territorio, cada vez más distinta de la que está sucediendo en Occidente, donde prima una fragmentación, donde los poderes políticos pasan a ser mucho más locales, y cada uno de esos, y ahí los cronistas medievales lo muestran, con una fuente de legislación propia, vernácula, que se va imponiendo.
Una última pregunta que me gustaría hacerle, Nicolás, es sobre ya el legado de Roma, la importancia de Roma. Incluso cuando uno va, por ejemplo, a París, uno ve que está Napoleón enterrado en un sarcófago de pórfido, tienen un panteón. La influencia es increíble en toda Europa, incluso en toda la sociedad occidental. ¿Cuál es la importancia hoy en día de Roma? Si nos puede dar como algunas claves, por favor.
Hoy día, la importancia que uno podría ver hoy día, creo que Roma es un periodo de la historia que resulta de gran interés su estudio. No porque los romanos nos hayan legado algo así que podríamos decir tan concreto, sino que es, lo conversamos en un momento, el primer periodo de la historia en que hay un imperio, en que Asia, África y Europa tienen una historia común, centrada además en el mar Mediterráneo, que es un gran camino de intercambios de todo tipo. Y por lo tanto se lo convierte en un objeto de estudio como el primer imperio, la historia de Occidente, al menos la parte occidental, bueno, tanto se puede decir de China, etc. Es la historia de los imperios, de este ejercicio de dominio que se produce, y Roma será siempre un centro de estudio muy interesante en ese sentido. Y por lo tanto, a mí, o por lo menos lo que yo rescato como más interesante, es todo lo que esté relacionado con ese tema, con lo que hablamos en su momento de la historia del cristianismo. Fíjate que hasta el día de hoy, la historia del cristianismo se estudia en las facultades de teología, y la historia de Roma se estudia en los institutos de historia, o en las escuelas de historia. O sea, para decir hasta qué punto, hasta el día de hoy, no hay un cruce en ese aspecto. Y creo que de ahí la importancia de este tema. O sea, la historia de Roma es un periodo de la historia, un periodo que en muchos aspectos tiene este carácter fundacional que mencionamos. Y su conocimiento, su estudio, la reflexión que eso conlleva, nos permite tomar contacto con algunas de las expresiones fundantes de lo que se ha desarrollado posteriormente. Durante mucho tiempo se habló de la historia romana un poco en términos excesivos, diría yo, su importancia, su aporte. Yo creo que tiene la importancia que yo le observo es, tienen lugar ahí ciertas experiencias que posteriormente en el mundo han sido retomadas, reevaluadas, y eso se ha hecho en parte, digamos, atendiendo a esa época histórica.
Uno puede notar que el Papa sigue siendo Pontifex Maximus, que fue el título que tuvieron los emperadores, y antes la República también existía.
La ciudad de Roma actual, el centro de la ciudad de Roma, es la mejor muestra de lo que tú acabas de decir. Están los restos de la Roma antigua, de la Roma medieval. Está esa enorme recuperación que en el periodo llamado Renacimiento se hizo de la Roma antigua, y eso quedó plasmado en la ciudad, en las plazas, en los edificios, en la recuperación del antiguo. Entonces, la historia de Roma tiene ese carácter de laboratorio de la historia. Prácticamente muchísimas de las experiencias políticas, sociales, culturales que se han hecho posteriormente han vuelto sobre Roma a mirarla, a estudiarla y a establecer ciertas conexiones. Y la ciudad de Roma tiene un marcado carácter de laboratorio de la historia, pasando por el centro sin ir, digamos, a lugares muy distantes. Por el centro de Roma tú tienes todas estas épocas que se han relacionado unas con otras, que han tomado algo de lo antiguo, lo han transformado. Entonces, eso tiene un gran valor. No hay otro lugar en el mundo, quizás Estambul tiene algo de eso, pero que tenga esta característica, que tenga esta potencia de laboratorio del paso del tiempo, y eso lo hace una ciudad excepcional. Cuando tú vas a Atenas, sin querer, por supuesto, subvalorar nada, pero a ti te cuesta mucho entender qué contacto hay, qué relación hay entre la Atenas con sus restos, digamos, del siglo V y la Atenas moderna. Uno dice, pero son dos mundos que van. En cambio, Roma, por todas estas reelaboraciones, ha tenido esta característica. Y esa característica dice mucho de nosotros, de nuestro desarrollo, de nuestra cultura. Un tema que para los chilenos que somos es muy difícil de entender. Nosotros tenemos la tendencia a hacer nuestro presente borrando el pasado. Y en el caso monumental, de construcciones, etc., destruyéndolas completamente. En cambio, Roma es un punto de observación de una ciudad contenida en sus distintos momentos hasta el día de hoy.
Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Fue una conversación muy entretenida. Esperemos que haya sido muy grato para ti también.
Sí, muy grato. Aprovecho saludarte y a todos los que vean esto. Bueno, así que gracias también.